El hombre dividido. El hombre contra sí mismo. El hombre es un ser dividido. En lo más profundo de su corazón roto, se siente como si no estuviera hecho de una sola pieza. Dentro de sí experimenta la contradicción. Su vida encierra la muerte. Es un ser que tiende a la contraposición, no a la síntesis, que tiende a la increencia, no a la fe, que tiende a la desconfianza, no a la entrega de sí. Que encuentra motivos muchas veces para no creer, para engañarse y engañar, y en ocasiones tantos y tan determinantes como para lo contrario. Su referencia a Dios la utiliza con frecuencia para hacer ídolos. Su vocación a la veneración la convierte en egolatría. El hombre siente su interna división al tener que reconciliar lo temporal con lo eterno, lo relativo con lo absoluto, el yo con el tú, la libertad con la obediencia, el deseo de poseerse con el llamamiento a darse. Porque es un ser desproporcionado, se complace, de alguna manera, en la desproporción, porque es un ser inarmónico, gusta de la distorsión, porque es un hombre en guerra, la hace. Con frecuencia lo que más describe al hombre es la contradicción. A pesar de ser racional, una buena proporción de sus actos no son razonables. Dada la contradicción e incoherencia del hombre, no es lógico esperar que proceda de forma coherente. Entre lo que debería ser y la forma concreta en que existe, se da una fuerte tensión que lo destroza. Una de las cosas que le cuesta más trabajo es aceptarse a sí mismo. Entre lo que quisiera hacer de sí y lo que de hecho hace, se da una distancia que frecuentemente lo entristece y lo desanima. Capta con desilusión que ni el mundo es como debe ser, ni los demás son como deben ser, y no tiene derecho a culparlos, porque tampoco él es como debe ser. Él es el único ser consciente de su propia desgracia. Aunque sepa que está hecho a imagen y semejanza de Dios en Jesucristo, y llamado a ser cada vez más conforme a Él, siente con frecuencia que camina en sentido contrario y que la vida le resulta un proceso de desfiguración. Lejos de integrar sus fuerzas y valores, se desgarra. Hay en él un proceso de descomposición que lo va pudriendo. No se puede ser demasiado optimista cuando se descubren ciertos aspectos de la vida, o cuando se analizan los repliegues del corazón, o cuando uno se acuerda de Auschwitz o de Hiroshima o de Nueva York, o de su casa. El mal se le ha metido en su propia habitación y en el corazón. El problema del hombre es el hombre, es su corazón. Más concretamente podemos decir que la división del hombre consiste en la división de su corazón. Cuando el hombre hace daño y se daña, el mal comienza en el corazón. Casi todos los hombres sinceros no pueden ser muy optimistas cuando miran su conciencia. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre en su conciencia. El juicio final podría consistir en que Dios haga sincero al hombre para que, al fin, él mismo juzgue su vida. La división del hombre la expresa San Pablo y San Juan con la antítesis carne y espíritu. En este caso la carne tiene un significado peyorativo, se y refiere al pecado que el nombre lleva dentro, es algo así como el instrumento del pecado. Se trata de la carne de pecado, es decir, de la existencia sin Dios y por eso del pecado. En Juan la oposición se presenta como la de dos mundos que chocan, usa la antítesis luz-tinieblas. Desde el punto de vista de la salvación, San Pablo establece una oposición entre el hombre viejo y el nuevo. El hombre viejo es el hombre inclinado al pecado, el hombre nuevo es el hombre llamado a vivir conforme a la salvación. La lucha interior del hombre se hace en San Pablo personal cuando dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena, en realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno había en mí, es decir, en mi carne, en efecto, querer el bien lo tengo a mí al alcance pero no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi corazón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que lleva a la muerte? La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. El pecado contra el hombre. Vivir significa no solamente estar aquí y ahora, hacer esto o aquello. Vivir no es lo mismo que existir. Vivir significa ser un problema para sí mismo, significa estar en un dilema, en una alternativa, y decidirse por una respuesta. Cada uno de nuestros actos es una respuesta a la pregunta que plantea nuestra vida. Cada persona es para sí misma el problema dominante y fundamental de su existencia entera. La vida debe considerarse como un todo y no como una sucesión de hechos aislados. Es la orientación de la vida en su conjunto lo que da sentido a cada uno de los actos de la persona. Es el sentido de la vida lo que le da significado a un hecho aislado. Lo cual no quiere decir que los hechos aislados dejen de tener valor por sí mismos, además de su valor intrínseco, encierran el eco del conjunto de la vida. Cada acontecimiento tiene un contexto vital en el que debe ser leído. La vida es una sucesión de tiempos, una continuidad, no una acumulación de acontecimientos yuxtapuestos. El sentido de la vida se proyecta en cada uno de los acontecimientos, y cada uno construye o destruye la armonía de la vida. Lo que hace el hombre cuando va contra sí mismo, o contra los demás, se llama pecado en la Escritura. El pecado como odio, injusticia, instrumentalización, asesinato, nunca sería un veneno si no encontrara tanta resonancia y tanto gusto dentro del hombre. El pecado se quedaría como fuera y sería como lo accidental, como lo que sucede por desgracia. Pero, desgraciadamente, no es así. El pecado, la guerra, el mal, el error es del hombre. Toda tentación sería extraña si la persona no resonara con ella. El pecado es pecado solamente cuando el hombre se identifica con él. La voluntad de Dios consiste en la realización del hombre, por eso el pecado va dirigido contra el hombre y contra Dios. El pecado es la negación o destrucción del propio yo, de los demás y de Dios. El pecado destruye al hombre en sus relaciones, jamás lo realiza. El pecado no es una transgresión a una ley arbitraria, es la opción por lo negativo, es un tropiezo en la vida, una oposición o un daño en la realización del otro o de uno mismo. El pecado es la autodestrucción del hombre, la contaminación del mundo y una tragedia en la historia. El pecado es aquello que hace el hombre cuando se contrapone a Dios, a los demás o a sí mismo. El pecado está en el hombre, no en las cosas. El bien y el mal, la gracia y el pecado, no son solamente dos opciones, son fundamentalmente dos orientaciones, como polos magnéticos que atraen la vida. Maldad y bondad son dos cavidades dentro del corazón del hombre. Podría parecer que la experiencia de la culpa personal es algo ligado a la vida humana. Se podría decir que el hombre hace el pecado, porque es falible, esto es, se equivoca con malicia. Pero también la experiencia de la gracia es algo ligado a la vida, le pertenece al hombre más todavía que la experiencia del pecado. Porque estamos más ligados a Jesucristo en la gracia y en la vida que a Adán en la muerte y el pecado. Y por eso también el hombre, más que pecado, es gracia. El sentido de culpa brota de la libertad, cuando se constata que el mal se podía haber evitado. La culpa atrofia al hombre en sus sentimientos y hasta en su idea de Dios. Lo tremendo de la culpa consiste en que el hombre se acostumbra a ella. Cuando una persona comete una falta y la repite varias veces, le parece que ya no es una falta. Viene a ser como una droga que enajena o insensibiliza. El hombre, en su iniquidad, puede caer en un abismo, puede dejar de sentir pena de haber caído, puede instalarse en su falta. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se afirma que el pecado no consiste solamente en adorar dioses extraños, sino en la injusticia, la dureza del corazón y la explotación del prójimo. Consiste en la falta de amor. El pecado exclusivamente contra Dios no existe. El pecado va contra el hombre que lo comete y contra los demás, y por eso se puede decir que va contra Dios. El hombre no puede boxear con Dios. Luchar contra Dios es solamente una imagen para hablar de la oposición del hombre. Solamente en Jesucristo podemos decir que el pecado ha ido directamente contra Dios, porque en él se ha dado el máximo rechazo del máximo don de Dios hecho en Jesucristo. De esa manera el pecado va dirigido contra Dios y contra un mundo que ha recibido de él la gracia de la historia de la salvación. Jesucristo murió, porque los hombres matan. A Dios se le abandonó, a los profetas se les asesinó, a Jesucristo lo crucificaron. La muerte de cruz concretiza el rechazo de todos los hombres de todos los tiempos contra Jesucristo. De alguna manera el pecado sigue siendo contra Cristo en cuanto quiere unirnos a Él y vivir en nosotros. Todo pecado contra nuestros hermanos o contra nosotros mismos, es pecado contra Cristo que se hace presente en los demás y en nosotros, y por eso también todo pecado contra Cristo va contra Dios, en quien se nos ha hecho presente y alcanzable. La muerte significa lo último, lo definitivo. El rechazo de Cristo tomó forma de muerte, porque se le negó el acceso total a la realidad de nuestra existencia. Pero la última palabra fue del Padre que lo resucitó, para sí mismo, para la creación y para cada uno de los hombres. Los pensamientos del corazón. Para un hebreo todas las cosas son buenas, porque proceden de Dios. La creación y la bondad del universo es algo que va junto. El mal se visualiza como si viniera de fuera. En realidad, no es nada positivo y por eso no requiere autor o causa. Es algo negativo y lo entiende mejor como la ausencia del bien y en último término como la ausencia de Dios. El mal viene entendido como lo que falta de Dios en el hombre y en el mundo. La mentalidad hebrea no es dualista, no hay cosas buenas ni cosas malas en sí mismas, no hay un Dios del bien y otro del mal, un Dios bueno y otro malo. Todo procede del único Dios verdadero, y por eso todo es uno, bueno, santo y verdadero, que son las cualidades de todo ser. La maldad procede de una relación inauténtica, injusta y desordenada por parte del hombre. El hebreo procedería así en su reflexión. Como de Dios, que es creador, proceden todas las cosas, que son buenas, así del hombre, que es falsificador. Proceden todas las realidades malas, que son como pensamientos. Como el origen del bien está en el corazón de Dios. Y en lo que Él hace a través de su espíritu, así el origen del mal está en el corazón del hombre y en sus malas inclinaciones. Lo bueno es lo creado, lo concreto. El mal se sitúa en otra parte, es como algo extraño y de alguna manera irreal. Es lo que le falta a lo creado para ser bueno, es como una falta de realidad, como una mentira, como una desobediencia, como una ausencia de Dios. El mal procede del corazón del hombre y de su división interna, es la ausencia de Dios en el corazón del hombre que se manifiesta en lo que el hombre hace. Es verdad que el mal que hace el hombre, en cuanto mal, no es algo positivo. Si nos sentimos obligados a concretizarlo o a visualizarlo en algo real y negativo, tendrá siempre como autor al hombre y no a Dios. Lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre. Del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos. Lo malo empieza con los pensamientos del corazón. Para el hebreo, el origen del mal está en el corazón del hombre, en lo interno, en lo falso y en lo dividido. El pecado de Judá escrito con estilete de hierro, con punta de diamantes está grabado sobre la tabla de su corazón. El corazón es el centro de las opciones decisivas, por eso amar a Dios con todo el corazón es amarlo en la más plena autenticidad e integridad personal. La totalidad de la persona es la respuesta a la unicidad de Dios. La conversión y el origen del bien empiezan en el corazón del hombre. Pues bien, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no los vestidos, conviértanse al Señor su Dios. Que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y se arrepiente de las amenazas. Un corazón arrepentido y decidido a obrar el bien es un tesoro de Dios en la tierra. El corazón es la conciencia del hombre, y el demonio puede entrar en el corazón, o arrancar la palabra sembrada en él, por el Señor. El corazón es el yo profundo del hombre. Que sus adornos no estén en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de una persona dulce y serena, esto es precioso ante Dios. Por eso el Señor promete una felicidad perenne en una relación directa con Dios a los limpios de corazón. El corazón encierra también el destino o secreto de la vida. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Todo Jesús es el modelo de todo hombre cuando Mateo pone en su boca esta exhortación. Aprendan de mí, que soy amable y humilde de corazón, y hallarán descanso en la vida. El hombre comete errores. El hombre, en la vida, no corre ágilmente como todos los otros seres vivos. Su existencia está llena de tropiezos. Podemos decir que es el único ser que defrauda a los demás, a Jesucristo, a Dios y a sí mismo. Cuando en actitud de autenticidad considera su propia vida, se encuentra con momentos en que no puede ser muy optimista. Llega a experimentar que está contaminado o fracturado desde el principio y desde dentro. Se siente muy inclinado a pensar que el error es algo propio del hombre y en determinados momentos le es difícil distinguir entre lo que es y lo que hace, llega a ser lo que hace, si hace el mal, se hace malo. En la historia y en la práctica ha sido siempre difícil distinguir entre el pecado y el hombre. Y por eso muchas veces condenando el error se quemaban hombres y mujeres. Y al contrario, por no rechazar al hombre se aceptaban sus errores. Aceptando al hombre se hacía solidario de sus injusticias. Es verdad que lo que el hombre hace, que muchas veces son cosas malas, lo compromete y lo califica personalmente. La putrefacción parece convertirse en el estado permanente del corazón del hombre, podrido por el mal. El corazón de los hombres está lleno de maldad. Mientras viven, piensan locuras y después, la muerte. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? El mal podría parecer como algo connatural al hombre. Mira que en culpa ya nací y pecador me concibió mi madre. No es solamente un dato de experiencia o de historia, es un mensaje de la revelación que el hombre es malo desde su origen. Lo que traducido significa que, de alguna manera, el hombre es malo fundamentalmente. La redención afirma la bondad del Dios que redime y también la maldad de todos los hombres que necesitan la redención. La bondad y la maldad, la gracia y el pecado son algo que califica al ser humano y precisamente en la contraposición de los conceptos, en la guerra continua del bien y del mal, y muchas veces disfrazándose el bien con el mal y el mal con el bien. Es necesario analizar y diagnosticar, el bien se da con síntomas de mal y el pecado con apariencia de bondad. El hombre encierra también en su entraña la verdad y la mentira y por eso muchas veces, aun con la mejor voluntad, su expresión no es verdad ni es mentira, y el bien y el mal, la verdad y el error no los encuentra químicamente puros ni aislados. Dice la Escritura. ¿Qué raza es honorable? La del hombre. ¿Qué raza es despreciable? La del hombre. ¿Qué raza es honorable? Los que temen al Señor. ¿Qué raza es despreciable? Los que violan sus mandatos. El optimismo de Jesús y su amor al ser humano no lo hacen ser ingenuo ante la maldad de éste. Jesús es el primero en creer en el hombre y en sus posibilidades, y sin embargo durante su vida no se fía de él, porque conoce lo que encierra el corazón. Jesús sabe que todos los hombres son malos. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Jesús sabe que la dureza del corazón es algo que califica al hombre, como en el Antiguo Testamento. Incluso descubre una línea descendente en la maldad humana. Sus padres mataron a los profetas. Jerusalén, que matas a los profetas. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo, de aquel a quien vosotros habéis traicionado y asesinado. Esta dinámica del crimen la expresa el evangelista con la parábola de los viñadores homicidas. Jesús sufre como nadie la injusticia y la dureza del corazón humano. Aunque se ocupó en cuidar a los enfermos y se preocupó de sanarlos desde el alma, la lucha contra el mal sigue siendo una tarea. Jesús luchó por liberar al hombre, y el hombre sigue oprimido. Dio su vida para acabar con la injusticia, y la injusticia continúa. La transformación del mundo sigue siendo una tarea. Así como encontramos en la Biblia las ideas más sublimes sobre la existencia humana, encontramos también las expresiones más dolorosas. Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le pesó de corazón. Es importante que el hombre conozca la maldad de su corazón. Pero es más importante que, aun así, sepa que es el objeto del amor de Dios y que Él puede transformarlo desde dentro. que Dios no puede hacerse ciego a la maldad del corazón sin justificarlo de verdad. Cuando Dios perdona una culpa, la quita, no la disimula. Quizá por eso se arrepintió Dios de haberse arrepentido y le ofreció su paz para siempre. Yahvé dijo en su corazón: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se pervierte desde la juventud. Pongo el arco iris en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Saldrá el arco en las nubes, y al verlo recordarán mi pacto perpetuo. El Dios de Israel es un Dios de paz, que hace la paz con los hombres y quiere que los hombres hagan la paz. La deficiencia del hombre es la ausencia de Dios. El hombre necesita de Dios porque está inclinado a hacer la guerra. Y por eso el encuentro con Dios comienza cuando se toma conciencia de que el verdadero problema es el hombre. Nada ni nadie en este mundo puede ser la salvación completa del hombre, porque el pecado es la ausencia o la necesidad de Dios. A él le toca hacerse presente y entrar en comunión con él. Hombre para salvarlo. El hombre contra los demás. El mal no se queda dentro del hombre, sale de su corazón como de un avispero. Ojalá se encontrara únicamente en oposición a sí mismo. Lucha a muerte contra los demás, y a veces no para salvarse, sino para destruirlos. Quiere estar por encima de los otros, aunque tenga que hacer una pirámide de hombres. Quiere tener más que los demás, aunque a veces los deje morir de hambre. Quiere vivir mejor que los demás, aunque les chupe la sangre. Supone que la existencia de los otros de alguna manera amenaza su vida. Amo sale en defensa de aquellos que, al fin de todo, resultan cada vez más pobres, por 3 crímenes de Israel. Y aún por 4 no revocaré mi fallo, por haber vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, porque pisotean como el polvo de la tierra la cabeza de los humildes y desvían el camino de los miserables. Igualmente se dirige a las grandes señoras con palabras hirientes. Escuchen. Esta palabra, o vacas de Basán, que pastan sobre la montaña de Samaria, las que oprimen a los pobres, las que vejan a los indigentes. La explotación del pobre es un martirio prolongado, es una guerra no declarada, eficaz e injusta. La vida de los hombres es una injusticia social permanente. Donde se acaba la hostilidad empieza la indiferencia. Cada día se borran los caminos de la amistad, la fraternidad humana parece una utopía. La amistad se acaba ante el deseo de poseer y someter. Casi en todas las relaciones hay un tirano y un esclavo. Es difícil negar que se acumulan los colores oscuros, estos describen la parte más grande del cuadro. Unos son manejados por otros, los pobres por los ricos y los explotadores ideológicos, los obreros por los empresarios, los niños por los mayores, la minoría por la mayoría. También en la democracia hay un grado de injusticia. Parece culpa de toda institución el perpetuar la opresión del hombre por el hombre. Por regla general, los que saben explotar tienen la capacidad de justificar sus actos, mientras que los explotados no poseen la capacidad de defender su causa. Los que no explotan ni son explotados, las más de las veces, solo están dispuestos a luchar cuando se dañan sus intereses personales. El pecado de todos consiste en haber perdido la sensibilidad ante el crimen. Hay un mal que la mayoría de los hombres perdona y justifica, y del que casi todos somos culpables: la indiferencia y la injusticia. La indiferencia al mal es más dañosa que el mal mismo. Es una peste más universal, más contagiosa y peligrosa. Una justificación silenciosa hace posible que el mal que surge como excepción o por debilidad se convierta en regla de juego y tome carta de ciudadanía. Cuando el mal lo comete todo el mundo parece menos grave, y en realidad, el mal es mayor cuando está más generalizado y aceptado. La injusticia puede ser más grave cuando se hace con apariencia de bien o con justificaciones religiosas. El acto religioso manchado con injusticia es un hecho abominable para Dios. El día de ayuno buscan el interés de ustedes. Y oprimen a sus trabajadores, miren, ayunan entre riñas y pleitos, dando golpes sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. Es ese el ayuno que el Señor desea, para el día en que el hombre se mortifica? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu semejante. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio, y te dirá, aquí estoy. Cuando destierres de ti los cepos, y no señales con el dedo, ni hables mal de nadie, cuando partas tu pan con el hambriento, y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu obscuridad se volverá mediodía, el Señor te guiará siempre. A la injusticia de la vida diaria se suma a veces la injusticia declarada. El circo romano recuerda no solo la brutalidad del hombre antiguo, que se divertía con el dolor y la destrucción de su prójimo, sino también la de los coliseos modernos. Hitler aparece no solo como la personificación del mal que el mundo encierra, sino que su antisemitismo y su ateísmo son también el fenómeno de una época. Cuando el ateísmo se da, Hitler revive, en pequeña o grande escala. A Abraham lo eligió Dios desde el principio para obrar la justicia y el derecho, y para enseñar esto a su descendencia, y para verlos aumentar en número y santidad. Pero el corazón del hombre parece estar podrido desde el origen, y por muy simples o muy complejas razones hace la guerra, y ha llegado hasta sacralizarla. Pertenece a la vida de los hombres el germen del suicidio, el asesinato y la guerra. Aún en el orden familiar el hombre sufre con el bien, la verdad o la virtud, cuando la encuentra en otro. Instintivamente quiere ser servido y no servir. Olvida inmediatamente el mal siempre que sea él quien lo hace y otro el que lo padece. Hobbes creyó haber descrito bien al hombre cuando dijo que el hombre era un lobo para el hombre. Mucho menos positivo se puede ser cuando se contemplan los campos de concentración de Auschwitz o Treblinka y se recuerdan las matanzas masivas o la bomba atómica o las guerrillas internas de pueblos que piensan que con la rebelión se construye la paz. Los niños y los pueblos se preparan para la guerra y no se preparan para hacer la paz. Lo que se debe hacer ante las posibilidades de la guerra, en grande o pequeña escala, es evitarla. Conversión, reconciliación, regeneración. Un hombre no tiene el cauce trazado como un río, y puede volver atrás, mientras viva no es un ser cristalizado, y por eso da lugar a la esperanza. El hombre, por no ser de una pieza, no se expresa con una sola palabra ni con una sola acción. Es propio del hombre corregirse, enmendar su plana. Es la vida entera la expresión del hombre. Los profetas no pensaban que todo estaba trazado de antemano y que al hombre solo le quedaba adaptarse a los designios de los dioses. Esa era una mentalidad pagana que no tenía que ver con el hombre bíblico. El determinismo fatalista era el esquema que le servía a Sófocles para hacer la trama de las tragedias griegas en las que tanto se vieron reflejados. Para el hombre bíblico Dios no es un dictador de destinos, sino, al contrario, es su principal aliado para llegar a la meta. Los profetas no son deterministas. Predican con la esperanza de la conversión. La historia es algo que se va fabricando, no algo prefabricado, ni predeterminado. Dios elige al hombre para que cumpla su voluntad amorosamente y no para quitarle la libertad. En el Nuevo Testamento el hombre aparece como preelegido para hacer el bien y para alcanzar la felicidad eterna solamente. ¿Qué padre sería capaz de elegir a uno de sus hijos para el fracaso o para un accidente? Dios nos ha elegido desde el principio para la salvación, dice Pablo a los Tesalonicenses, no para la cólera, sino para obtener la salvación. NB. La predestinación al mal o a la frustración no existe. Fue un problema mal planteado y por lo tanto, mal resuelto. Se fijaron premisas inadmisibles y por eso se llegó a conclusiones desviadas. Todos sabemos que la solución de un problema depende de los términos en que se plantea. El conocimiento que Dios tiene de la historia y la libertad que da al hombre para construirla son realidades que se complementan, no se contraponen. En la Escritura se afirma, en primer lugar, que Dios conoce al hombre y lo que el hombre hace, pero eso no quiere decir que el conocimiento de Dios determine lo que el hombre ha de hacer. Dios conoce la realidad y los acontecimientos como efectos de la libertad humana. Conocer lo aleatorio de la historia es una acción por parte de Dios completamente distinta a lo que podría ser conocer la naturaleza inanimada de las cosas. Dios no conoce las cosas con una ciencia que determina la historia. El conocimiento de Dios no es para decidir la historia. Su conocimiento no hace que las cosas sucedan. Dios conoce todas las posibilidades del hombre y de la historia, pero el conocimiento de Dios no es eficaz, no hace que las cosas existan. Su palabra sí es eficaz porque expresa su voluntad. En la interpretación de textos que aluden a una vocación dada por Dios, habrá que tener en cuenta que la historia, los acontecimientos y los hagiógrafos, con sus formas concretas de pensar, son autores reales. Por lo cual la Escritura no es exclusivamente palabra de Dios, lo llega a ser, siendo palabra del hombre. La Biblia, aunque suponga una forma de pensar, no es un libro de metafísica, es un libro descriptivo que transmite una forma de ver e interpretar la vida y la historia. La Biblia no es un manual de conceptos, sino una forma de valorar y contemplar la vida del hombre. El hombre de la Escritura puede pensar que sus días están contados, que su nombre puede estar escrito en el libro de la vida, pero sabe que Dios siempre espera su respuesta. Nunca nadie ha tomado tan en serio al hombre. Este no es un juguete de nadie, ni de Dios. El hombre siempre tiene derecho a hablar y a orar, a hablarle a Dios de tú a tú, porque Dios le ha hablado de esa manera, y porque siempre puede volver a Dios, Dios espera su regreso. Así el hombre puede cambiar no solamente de forma de proceder, sino también de forma de ser. Dios espera la superación del hombre. En la Biblia el hombre es responsable de sus palabras y de sus acciones. Es responsable no solo de lo que hace, sino también de lo que llega a ser. De alguna manera es responsable del futuro, en cuanto depende del presente. El profeta Jeremías reconoce que, incluso en el hecho de volver a Dios, Dios es quien mueve al hombre. Conviértenos a ti, oh Yahvé, y nos convertiremos. En el capítulo 31 Jeremías dice: Me corregiste y fui corregido, como becerro no domado. Hazme volver y volveré, pues tú, Yahvé, eres mi Dios. Porque luego de desviarme, me arrepiento, y luego de darme cuenta me golpeo el pecho, me avergüenzo y me confundo. Ante Dios el hombre siempre tiene derecho a cambiar. Aunque Dios enderece los pasos del hombre, lo dirige desde dentro y respetando su libertad. No digas, por el Señor me he apartado. Que lo que Él detesta, no lo hace. No digas, Él me ha extraviado, pues Él no necesita del pecador. Toda abominación odia al Señor, tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos. Permanecer fiel es cosa tuya. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte, lo que prefiera cada cual, se le dará. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. La culpa, el error y el fracaso no son la última palabra. La culpa no es una cárcel perpetua, siempre hay un camino para salir de ella, arrepentirse y volver a Dios. Si Dios nos ha mandado perdonar 70 veces 7, es porque Él está dispuesto a hacerlo indefinidamente, con tal de que haya algo de sinceridad. El hombre es el único ser que puede oponerse a sí mismo, superar sus propios condicionamientos, ir contra la corriente y soñar con un mundo mejor y una humanidad nueva. El hombre es el único ser que no está del todo identificado con lo que hace y por eso puede pedir perdón, arrepentirse y cambiar de rumbo. Jeremías reconocía la necesidad de la ayuda de Dios y decía: Tú sabes, Yahvé, que no depende del hombre su camino, que no es del que anda a enderezar su paso. Corrígenos, Yahvé, pero continuo, no con ira, no sea que quedemos pocos. El corazón del hombre es como un campo preparado y bien abonado, lleno de gérmenes, de verdad y error, de bien y de mal. El hombre es el campesino de su propio corazón. La verdad y el error, el bien y el mal no solamente se descubren, también se cultivan. Convertirse significa definirse, significa declararse y decidirse por el bien o por el mal ya desde el propio corazón. Tú eres responsable para siempre del fruto de tu campo. En el mundo hay enemigos, hay circunstancias y situaciones, hay condicionamientos y estructuras que se oponen a tu realización y felicidad. Hay actitudes en el corazón de donde nace el suicidio, el asesinato, la guerra y la explotación. Uno elige desde el principio el camino que quiere recorrer. Todos los hombres son pecadores o santos en algún momento, solo que algunos se decidieron alguna vez a estar en favor de la maldad o de la santidad de su propio corazón, y para siempre. No se puede sembrar el corazón de buenos sentimientos y al siguiente día cortarlos, eso sería lo mismo que no hacer nada, sería más que perder el tiempo. No cultivar la espiga equivale a dejar crecer la mala hierba. Tú debes perseverar en el bien para tu realización o necesariamente avanzarás en mal para tu frustración. Porque el mal que se comete muchas veces acaba por parecer bien. Jesús habló al hombre comparándolo a un terreno que puede dar diversos frutos y que tratándose del bien puede dar mucho, poco o nada. Jesús habló del hombre como de un ser responsable de su propia cosecha. Para el hombre bíblico nunca está todo perdido, siempre hay lugar a la esperanza. Israel es un pueblo que vive de la esperanza, y lo es también la iglesia. No todo está perdido, porque se cree en alguien que está por encima de todo. Es el Dios que siempre da lugar a la esperanza y que, aunque pueda parecer mudo, se reserva como propio de su ser divino la última palabra. No es del hombre, sino de Dios el derecho de pronunciar la palabra definitiva. Si la palabra final fuera del hombre, Dios dejaría de ser Dios y el hombre, hombre, y el mundo no tendría mucho futuro. El hombre es un ser que aguarda, que vive de la esperanza. Que puede soportar más de lo que todos pueden imaginar, porque puede esperar contra toda esperanza humana. Al hombre lo califica su fe, tanto como su esperanza y su deseo de cambiar. La conversión constituía un punto central en la predicación de los profetas, consistía en apartarse del mal, en ser fiel a la alianza y volver a Yahvé. Incluso para Juan el Bautista la conversión tenía un sentido moral. Los motivos para la conversión eran el disgusto de Dios y los castigos futuros. Dios se veía como un ser vivo a quien le afectaba la vida y conducta de los hombres. Era como un juez que se daba cuenta de todo. El temor de Dios motivaba la conversión. Se predicaba una conversión en la tristeza, el temor, el arrepentimiento, el dolor y la confusión. La penitencia era su signo sensible. Jesús también predica la conversión. Y exige del hombre una decisión fundamental. Exige una forma distinta de comportarse en el mundo, una actitud distinta ante los semejantes, principalmente ante los más necesitados. Transmite una forma distinta de comprenderse a sí mismo y de pensar en Dios. Dice que la salvación no está solamente en el cumplimiento formal de la ley. El amor mutuo, la comprensión, el servicio, la generosidad son el punto en que convergen las actitudes nuevas que Jesús quiere implantar. Anuncia la conversión no como tiempo de ira, sino como el momento de gracia y perdón. Dice que es el amor de Dios que nos busca lo que ha de mover a la conversión. La conversión es exigencia del amor y no fruto del temor. Dios más que un juez es un padre. Jesús no pretende solamente un cambio en la conducta, sino que quiere un cambio en el ser, en el corazón del hombre. No se fija solamente en los efectos. La conversión que busca Jesús es la conversión del corazón y, por eso, de toda la persona. La conversión que predica Jesucristo no es un acto de sensatez humana o de superación de uno mismo, sino el dejarse dominar por la gracia y el volver a Dios y a los demás. Lo característico de la conversión que pide Jesús no es el heroísmo, ni la esperanza de la recompensa futura, ni la necesidad urgente. Es la alegría del reino presente, el reconocimiento del perdón experimentado y, sobre todo, el poder alcanzar al mismo Jesús en los demás y ser como Él. En la predicación apostólica la conversión significa hacer de Jesús el centro de la vida y seguirlo. No se convierte quien no sigue a Jesucristo de alguna manera. La conversión se une íntimamente con la fe en Cristo a quien los hombres han crucificado, pero a quien Dios ha resucitado, lo ha colocado a su diestra y lo ha constituido Señor y Mesías. Convertirse significa creer que Jesús es el Salvador y la salvación misma. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Hacerse cristiano no es un cambio de opinión ni una nueva conciencia ética, es una relación nueva y personal con Cristo y con los demás que debe manifestarse en el cambio de vida. Convertirse significa no solamente renunciar al mal, sino a todo aquello que nos impida seguir a Jesucristo en actitud creativa, porque cada quien tiene que hacer su propio camino. Para que Dios salve al hombre es necesario no solamente creer en Dios, sino también en el hombre. La fe en Dios es necesaria para una fe auténtica en el hombre, en su valor y significado. Y para que Dios llegue al hombre, el hombre tiene que llegar a los demás. Volver a Dios significa volver a Jesucristo, y volver a Jesucristo se traduce en volver a los demás. Es la vida entera la expresión del hombre. Convertirse significa para los apóstoles orientar la vida entera en actitud de fe, esperanza, amor y servido a Jesucristo y a los demás. Del hombre. Convertirse significa para los apóstoles orientar la vida entera en actitud de fe, esperanza, amor y servicio a Jesucristo y a los demás. Frustración eterna. La frustración eterna es la parte correspondiente y negativa de lo que llamamos realización eterna. Es importante advertir que no se trata de nada positivo. El infierno no es nada positivo como tampoco lo es el pecado. Y por eso no supone una acción positiva de Dios Creador. Dios no ha creado ningún infierno. El infierno existe por iniciativa del hombre, lo mismo que el pecado. La frustración eterna la crea el hombre cuando odia, cuando mata, cuando explota a su hermano, cuando huye de los que lo necesitan o cuando se coloca como centro de la vida. El infierno no es una creación de Dios, sino del hombre. Porque existe el hombre egoísta y cerrado en sí mismo, por eso existe el infierno. Paul Claudel decía, el infierno no viene de Dios, viene de un obstáculo puesto a Dios por el hombre. En el mal se da la trascendencia del hombre tanto como en el bien, y sus actos son perpetuamente significativos en lo positivo como en lo negativo. Por eso el hombre, aunque sea una criatura pequeña e insignificante, puede meterse en un círculo absolutamente cerrado y definitivo. El infierno es el endurecimiento de un hombre en el mal. Por eso es un estado del hombre y no un lugar a donde se le arroja. Y es perpetuo, porque es alguien que dice un no tan decisivo, que no quiere y no puede decir nunca, sí. El infierno no es la venganza de Dios, sino la coherencia de Dios ante la responsabilidad del hombre. El infierno es la manifestación interna y más profunda de lo que significa el amor de Dios rechazado para aquel que lo ha rechazado. El infierno es Dios mismo con toda su fuerza y toda su grandeza para aquel que ha optado contra él, es imperecedero por brotar de una opción definitiva, y ha empezado a existir en el momento en que ha existido una opción fundamental contra Dios. La única voluntad de Dios, también con respecto al que se pierde, es la de ser amor que hace feliz eternamente. La frustración perpetua del hombre es una revelación de Dios que no quiere ser infierno para nadie, pero que debe ser coherente con aquel que ha querido ser infierno para sí mismo optando contra él en las criaturas. En el infierno la fe se impone como un tormento. Allí no se puede ser incrédulo, porque la fe se ha hecho evidencia negativa. El infierno es el hombre mismo perpetuamente frustrado única y exclusivamente por su culpa. Es toda la creación para aquel que, por su opción contra Dios, se ha enfrentado con él y con todas las cosas. Como el que choca, se hiere con el mismo auto, así el que se estrella con Dios choca con toda la creación y se hiere con ella. Es parte de la realidad del hombre viviente la posibilidad de fracasar en su proyecto, este es un aspecto de la dimensión trascendente de la responsabilidad humana. A este estado la Biblia lo llama de diversas maneras, es un fuego ardiente inextinguible, es como un horno, es como un lago de fuego que arde en azufre. En todos estos casos se trata de una imagen que habla al hombre hebreo de lo que hay en el mundo de más doloroso y destructor. Se trata de la situación del hombre definitivamente apartado de su proyecto fundamental y de su comunión con Dios. Cuando se habla de un llanto y rechinar de dientes, se trata de figuras y metáforas para expresar una situación humana de rebelión impotente y sin sentido. Si se habla de tinieblas exteriores, es para contraponerlo a la luz que ilumina a los que están dentro de la casa paterna. Si se habla del infierno como de un gusano que corroe, es para hablar de la frustración interna del hombre. San Juan habla del cielo como de la vida eterna y del infierno como de muere. Si Dios es la vida y el amor, la ausencia de Dios es la muerte y el odio. El infierno es el fruto natural del pecado. Al hombre perverso sus propios caminos acaban por perderlo. El pecado se castiga a sí mismo. El pecado trae consigo la muerte eterna, él mismo es la causa de la muerte. Más que las tinieblas, ellos, los que pierden, se harán a sí mismos insoportables. Ustedes, todos los que encienden fuego, los que soplan las brasas. Vayan a la lumbre de su propio fuego y a las brasas que han encendido. Eso les vendrá de mi mano, en tormento yacerán. Sus propias culpas enredan al malvado, y queda atrapado en los lazos del pecado, muere por falta de corrección, por su enorme insensatez perece. No se trata de un castigo, sino, más bien, del fruto necesario del pecado. Para San Pablo es consistía en ser arrojado de la faz del Señor y de su poderosa gloria, y en que los pecadores no han a heredar el reino de Dios. Otra expresión es destrucción, a la que están consagrados los vasos de la cólera. Jesús y la Escritura hablaron mucho de la frustración. Indudablemente eso debe ser muy buen para el hombre en el momento presente. Seguir Jesús es escuchar su mensaje completo y tratar de entenderlo de forma integral para llevarlo a práctica y a la vida. El dogma, como expresión de la fe de la Iglesia, afirma que la vida está amenazada por la posibilidad real de un fracaso eterno, posibilidad que consiste en que el hombre pueda rechazar libremente a Dios o aceptarlo, y en que pueda responder libremente de sí mismo. Ni la Sagrada Escritura, ni el dogma, tratan de darnos un reportaje o una descripción anticipada de lo que sucederá. Pretenden aclarar la existencia presente y actual del hombre frente a Dios y afirman que el momento presente puede ser definitivo y tener trascendencia eterna. En la vida del hombre, aún en el orden meramente físico, se dan actos de alcance insospechado, como las decisiones de Hitler o las ejecuciones de Auschwitz. Un simple accidente puede tener trascendencia de por vida. Si los hombres no comprenden o no aceptan el infierno es porque no han comprendido o aceptado su grandeza, su responsabilidad, su corazón. Quien niega el infierno, no niega a Dios, niega al hombre y lo negativo de la realidad. Conviene enfatizar también que toda esa verdad debe ser matizada con la verdad mucho más fundamental de que Dios es amor, que ese amor se ha manifestado de forma absoluta, definitiva y última en Jesucristo, y que nadie que verdaderamente ama a Jesucristo puede perderse. Hay ciertas actitudes que aseguran para siempre al hombre el amor y el servicio a Dios, a Jesucristo y a los demás. Realización eterna. Entendemos por realización eterna, o cielo, participación última y definitiva del hombre en vida de Dios, que le ha sido dada como propia como meta última de su vida. Es, pues, la totalidad de la salvación consumada, la realización absoluta y plena de la voluntad salvífica de Dios. Es último para lo que el hombre ha sido creado redimido y a lo que llega mediante su vida vivida en plenitud humana. Es algo que llega a merecer y que se le da como premio, y también es algo que sobrepasa sus méritos y que se le da como gracia, gratis. La gracia santificante, que viene dada con plenitud de la vida humana terrena y que es participación de la vida de Cristo en todos, se convierte en semilla y prenda de la vida de Cristo glorioso, como plenitud de la vida humana celeste. La salvación del alma no significa nada, si no significa la salvación del hombre entero. El contenido fundamental de esa expresión es la participación definitiva de la gloria de Jesucristo cuando la salvación se entiende en términos e integridad. No se puede hablar de alma y cuerpo sino de una relación interpersonal que abarca la totalidad del hombre y que tiene carácter absolutamente cristocéntrico y único. Como la vida de Cristo fue el camino para llegar al Padre, por medio de su pasión y su muerte, así también para nosotros la vida, en comunión con Él, es el camino para llegar a Cristo resucitado. La unicidad de Dios se expresa en la exclusividad de Jesucristo como Hijo único y mediador universal, para todos los hombres. Él es la imagen gloriosa y visible. El que Jesucristo sea la visualización de Dios invisible, no está dicho solamente como revelación histórica y terrena, sino como mensaje salvífico y como revelación de la forma única de comunicación de Dios. El cielo no es un lugar, ni un tiempo. No es un banquete, ni una casa, ni está arriba o abajo. Todas esas expresiones caen dentro de un lenguaje metafórico que quiere despertar la imaginación del hombre y que es fruto de su sueño. Los seres resucitados, aun cuando hagan relación perpetua a lo histórico y espacial, estarán liberados del tiempo y del espacio, es decir, espiritualizados. No es el cielo una duración eterna, ni una especie de tiempo inmóvil. Tratar de entender lo eterno con categorías temporales nos puede llevar a profundas contradicciones. La eternidad no es un tiempo sin límites, es algo que está por encima del tiempo y que no puede traducirse en categorías espacio-temporales. Es más acertado hablar del cielo en términos de una relación interpersonal a la que llega el hombre por Cristo, como medio y causa, y en quien encuentra a Dios, como fin y como premio. De tal manera que Jesucristo no es solamente el camino, la puerta o el puente para llegar a la comunión con Dios, sino que es la persona en quien Dios se nos comunica de forma exhaustiva, como la expresión máxima y don pleno del Dios único. El que no se dé una comunicación mayor que aquella que se da a través de Cristo no significa una limitación en la posibilidad de Dios, sino la plenitud de la expresividad de Dios en Cristo. Cristo nos ha sido dado como don máximo para esta vida y la eterna. Para San Pablo la vida eterna era, antes que una visión de Dios, un estar con Cristo. La causa y prototipo de la resurrección y de la vida eterna era el mismo Cristo resucitado. En San Juan la vida eterna se revela como un seguir a Cristo en la gloria. Padre, quiero que donde esté yo estén ellos también conmigo, los que tú me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. El que me quiera servir, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Podemos decir que el cielo es la plenitud de las posibilidades del hombre entero en una relación armoniosa consigo mismo, con el mundo y con Dios, y que es capaz de hacerlo feliz perpetuamente. El cielo realiza al hombre en todas sus dimensiones, la dimensión de cara al mundo como presencia e intimidad con todas las cosas, la dimensión hacia el otro como comunión y fraternidad perfecta y, principalmente, la dimensión a Dios como unión filial y participación definitiva en el don de Dios a través de Cristo. En la tierra el hombre está viviendo las posibilidades que no puede realizar del todo. Siempre será un ser inacabado, una sinfonía inconclusa, un corazón nostálgico, y por eso, nunca puede estar realizado de forma definitiva y completa. El hombre orientado hacia Dios fundamentalmente desde el principio no puede encontrar su realización en otra parte que no sea este centro de gravedad y magnetismo que lo atrae. La antítesis de la vida se resuelve en la síntesis de la comunión vital con Dios. En la tierra el hombre es siempre una vocación. El proceso de hominización se termina en el encuentro definitivo con Dios. Como decía San Ignacio de Antioquía en el siglo II, cuando llegue allá, al cielo, entonces seré hombre. Solo en su realización eterna llegará el hombre a aquello que ya desde el principio tenía como un dato de origen, aquello que en la vida era su vocación y aquello que después de la muerte es su meta. Su destino es la perfecta imagen y semejanza de Dios, esto lo hace ser plenamente un hombre. La imagen y semejanza de Dios a la que ha sido creado el hombre se refiere no solamente al origen, a lo esencial y fundamental, sino también a su destino y a su realización eterna, no solo a una parte de su ser, sino a la integridad de su persona, no a un momento determinado, sino a toda la vida. Aquí en la tierra el hombre no puede ver a Dios. La primera razón es porque Dios no es visible. La Escritura dice que en el cielo veremos a Dios con cara descubierta, pero se trata de una metáfora. Este ver a Dios no debe imaginarse de forma estática como quien conoce a una persona o asiste a un espectáculo. No son los ojos los que ven, sino el hombre. Ver, en el sentido bíblico, es algo más que conocer, sentir y mostrarse plenamente. Ver es amar con profundidad. Cuando decimos, tengo ganas de verte, el mensaje no es de curiosidad, sino de afecto. La visión de Dios es una forma de expresar lo inefable. La vida eterna es el término más usado en la Biblia para hablar del cielo. La vida es el don más excelente que el hombre tiene. El milagro del hombre es que viva. Nada exige su existencia. La vida se le dio como una semilla para que germinara con plenitud de vida. Corran, pues, de tal manera que alcancen el premio. Los que compiten se abstienen de muchas cosas y lo hacen para lograr una gloria pasajera, nosotros en cambio, para alcanzar algo que no perece. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque, probado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. El cielo, aunque sea la meta del hombre, es un mensaje que se le ha dado no tanto para que piense en lo que ha de venir, sino para que le dé todo su significado a la realidad temporal y a su quehacer terreno. La meta es algo que impulsa a correr más, a estar más consciente y presente, a poseer las cosas con mayor título de propiedad. El cielo es una luz que debe iluminar la vida.